compañera de COPE Burgos. Y esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Alto el fuego de 15 días en la guerra de Irán. De la amenaza del Armagedón al subidón en las bolsas, a la bajada del precio del petróleo, de la penúltima bravuconada de un Donald Trump disparatado, como siempre, a un líder ayatolá absolutamente desaparecido. De la guerra total que continúa en el Líbano, no nos olvidemos del Líbano, a la duda sobre quién romperá antes este alto el fuego cogido con pinzas. Bueno, mejor esto, la verdad, que no el fin absoluto de una civilización, la persa, previsto para la pasada madrugada. Todo hay que decirlo. Hoy, en Burgos, hoy tengo la suerte de participar en una mesa redonda sobre defensa, el futuro de la seguridad y la defensa europea en el nuevo orden mundial. Lo hacemos de la mano de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, con la Universidad Isabel I de Burgos. Así que viene que ni pa'l pelo comentar varias claves que conviene repasar con la que está cayendo. Digamos que se trata de abrir un poquito el prisma, alejarnos de las noticias de estos días y ver la cosa con perspectiva. Uno, para mí, la clave desde nuestro punto de vista sigue siendo el futuro de Europa. Desde la energía a la defensa, pasando por la política exterior común, y es que nuestro enemigo sigue siendo Putin, no lo olvidemos. Y nuestro futuro, aunque sea solo desde el punto de vista egoísta, va en paralelo al futuro de Ucrania. Dos, en este sentido, la independencia energética. La independencia del petróleo y el gas a nuestras energías renovables. Sí, de los mercados más inestables del mundo, porque habrá que seguir comprando petróleo, gas, combustible, a nuestra producción propia, ya sea en Noruega, ya sea en el Mediterráneo, ya sea mirando hacia América. Tres, las cosas de Donald Trump. Ni podemos romper con Estados Unidos, ni Estados Unidos puede romper con nosotros. Los extremistas en Israel, los bestias de la Guardia Revolucionaria iraní. Y es que con toda esta panda apenas hablamos de la guerra híbrida como un nuevo modelo de guerra. Fuerza militar, por supuesto, desinformación, suministros energéticos, bloqueos comerciales, más terrorismo transnacional y crimen organizado. Todo eso junto en el nuevo panorama bélico. Cuatro, conviene pararse un momento en nuestro peso en el mundo. España. España en la Unión Europea, España ante Estados Unidos, España en Hispanoamérica cada vez menos. ¿Somos conscientes de cuánto hemos caído en ese peso en el planeta? Y no es una cuestión solo de gobierno, seguramente viene de tiempo atrás, pero claro, con este lo estamos mejorando. Cinco, Donald Trump. Ahí, ya he hecho referencia aquí en COPE con Herrera el otro día, hay un estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos que firma su director, el general Víctor Bados, muy interesante. Habla de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en noviembre, en otoño hay elecciones parlamentarias en Estados Unidos, y los efectos de la guerra y la inflación en esas elecciones. Ojo, ojo a lo que cuesta el combustible, el galón de gasolina en Estados Unidos, y ojo a la derivada a la hora de votar de los precios en Estados Unidos. Donald Trump, me temo que se mueve más por los precios que por el Islam, por los chiitas o por los derechos humanos en Oriente Medio. Seis, hablando de Estados Unidos, América. América es mucho más que América del Norte. Venezuela, Cuba y Nicaragua, por este orden. Y es solo cuestión de tiempo. En sentido contrario, Argentina y Chile, se confirma que los extremos se tocan. Y más o menos entre medias, Colombia, Brasil, México. Y como he apuntado, nosotros, los españoles, cada vez miramos menos a América y deberíamos hacérnoslo mirar. 7. El Mediterráneo. Coge un mapa. Si miras hacia el sur, todo el norte de África y un poquito más abajo el Sahel, con una bomba demográfica que no se nos olvida. Si miras hacia el este, Oriente Medio. Y es que Siria, el Líbano, Israel, Egipto, todo eso da a nuestro Mediterráneo. Y si empalmas por el Bósforo de Turquía y hacia arriba, llegas otra vez a Ucrania. 8. Estamos en un nuevo orden mundial que se está construyendo tras la Segunda Guerra Mundial. Mejor dicho, un nuevo desorden mundial. Y deberíamos aplicarnos en la reconfiguración del mapa para no perder al menos del todo los grandes principios. Y 9. La gran clave. Y no me cansaré. ¿Somos conscientes? En España tenemos no ya cultura, que evidentemente no. Tenemos conciencia de la defensa. Somos conscientes de lo que implica la energía en el mundo, de lo que implica nuestra posición geográfica, nuestra historia. Tajantemente tampoco. Y 10. Mi postdata. En estas que, aquí en España, atento, segunda jornada del juicio a José Luis Ábalos, y después del show del gatito, la sobrinita, la otra sobrina, los sobres. Bueno, pues con toda esta peste te recuerdo la noticia del día. El gobierno eleva un 42% la base mínima de los autónomos societarios. Tendremos que pagar 135 euros más al mes desde enero. 1.620 euros más al mes. Y Ábalos y su banda intentando dar pena por fumarse y por forrarse con tu dinero y con el mío. Ahora noticias, Alberto.
Expósito.
La linterna.
Pues sí, repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias este miércoles 8 de abril. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Claudia Montes, ex Miss Asturias, dice que no sabe si Ábalos medió en su contratación por Logirail.
Trabajó en esta empresa pública vinculada a Renfe y ha explicado que Koldo le dijo que era su jefe. En el segundo día del juicio del caso Mascarillas, Claudia Montes ha asegurado que Ábalos le comentó que había vacantes para que ella se postulara.
Él sabía que yo, como madre soltera, estaba sin trabajo y necesitaba pues trabajar. Entonces, como cualquier amigo, le cuentas tu situación, ¿no? Y compañero de partido. Y me pasó los enlaces.
Irán avisa de que Estados Unidos debe elegir entre el alto el fuego o seguir la guerra junto a Israel.
La Casa Blanca acaba de negar que se haya cerrado de nuevo el estrecho de Hormuz, como asegura Irán. Washington acusa a los iraníes de alterar su propuesta de tregua y dice que la han difundido con cambios.
Al menos 254 muertos, 1.165 heridos tras la oleada de ataques en Líbano por parte de Israel.
Tanto el gobierno israelí como el estadounidense insisten en que el Líbano no está incluido en la tregua. La Guardia Revolucionaria iraní asegura que darán una respuesta contundente si no cesan los ataques. Netanyahu dice que están preparados para luchar.
Los sistemas detectaron una posible rotura de la vía 22 horas antes del accidente de Adamuz.
Según un informe de la Guardia Civil, no se avisó de esta rotura de la vía porque el sistema de alerta no estaba preparado para ello. La principal línea de investigación es precisamente la rotura del rail o la soldadura.
Red Eléctrica sabía 3 meses antes del apagón que existía riesgo de que el sistema sufriera una gran crisis.
El aviso se realizó a través de unas conversaciones a las que ha tenido acceso COPE. Vamos a escuchar una recreación de una de esas llamadas entre un técnico del centro de control de Endesa en Barcelona y otro de Red Eléctrica.
En Asco han estado a punto de que les saltara algún grupo y claro, a esa exportación, si saltan los grupos, nos quedamos a cero.
Ha sido una oscilación muy, muy bestia, así que no sé, tendrán que... Esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica lleva inercia, pero la solar llega a alguien y le da un botón y si no te lo escalan un poco, te la lían y es lo que pasa.
El presidente de Forestalia dimite en plena investigación judicial por presunta corrupción.
Su hijo ha asumido las responsabilidades como director general de la compañía. El hasta ahora presidente, Fernando Samper, está siendo investigado por pagar comisiones a cambio de permisos para la tramitación de proyectos de parques eólicos.
Ya se puede presentar la declaración de la renta a través de Internet.
Ya lo han hecho 1.300.000 ciudadanos. Es un 10% más que el año pasado. A partir de mayo se podrá hacer también por teléfono y de forma presencial. La agencia tributaria espera ingresar unos 24.000 millones de euros y devolver unos 13.000.
Baja el número de incendios en Cantabria y Asturias, pero se mantiene el riesgo por altas temperaturas.
Se espera que en las próximas horas bajen los termómetros y llueva en las zonas afectadas. En Cantabria se ha recomendado a los vecinos que utilicen mascarillas y que eviten salir a la calle por la mala calidad del aire. Y nos queda algo, Nekane, en los deportes.
Ida de los cuartos de final de la Champions a las 9 de la noche, Barça Atlético de Madrid y también PSG Liverpool. Y desde las 7 menos cuarto, el Betis está jugando los cuartos de final de la Europa League. De momento, empate a 1 entre el Sporting de Braga y el Betis.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana jueves veremos las últimas lluvias de esta borrasca que se irá desplazando hacia el sur. Dejará precipitaciones en Huelva durante la madrugada y cielos mayormente nubosos en el resto del país. Las temperaturas volverán a aumentar mañana en toda la península, salvo en el Cantábrico. Tendremos 29 grados en Orense, Girona, Granada o Jaén, 28 en Toledo, Guadalajara y Almería, y la máxima se alcanzará en Zaragoza con 30 grados. El viento seguirá soplando fuerte en el litoral almeriense, sierras del sureste y en Canarias, y en las Islas Baleares esperan cielos nubosos y precipitaciones a lo largo del día.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Nekane, Margarita Robles, ministra de Defensa.
Ha confirmado que Israel retuvo a un casco azul español en Líbano. El hombre forma parte de la misión de paz de Naciones Unidas en el país y tras la mediación del gobierno fue puesto en libertad en menos de una hora.
Era un convoy formado por militares españoles, fueron parados. Bueno, hasta ahí podíamos aceptarlo, pero a partir de ahí el hecho de que hubiera una detención absolutamente ilegal de un miembro de Naciones Unidas de un casco azul, en este caso de nacionalidad española, es inaceptable. Finalmente fue puesto en libertad y hemos exigido que se tomen las medidas correspondientes.
El Papa León XIV durante la audiencia general de los miércoles.
Ha celebrado el anuncio de una tregua en Oriente Medio. Veremos hasta cuándo, horas después de que dijera que las amenazas de Trump eran inaceptables.
Acojo con satisfacción y como señal de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de 2 semanas. Solo a través del retorno a las negociaciones se puede llegar al fin de la guerra. Pido acompañar con la oración este tiempo de delicado trabajo diplomático, esperando que la disponibilidad al diálogo pueda convertirse en instrumento para resolver otras situaciones de conflicto en el mundo.
Benjamín Ballesteros, director técnico de la Fundación ANAR.
Las peticiones de ayuda al teléfono de la Fundación por conductas suicidas se han disparado más de un 25% en el último año. Es la conclusión de su informe anual, que destaca que casi 6.500 niños y adolescentes han sido atendidos por este motivo.
Las problemáticas que hay detrás, que siempre son multicausales, son, por un lado, la violencia intrafamiliar, las agresiones sexuales que han crecido muchísimo y también los casos de violencia de género, acoso escolar. Y en todos ellos la incidencia de la tecnología es enorme.
Y el sonido musical del día, Ozzy Osbourne.
A través de nuestras emisoras COPE+.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Es miércoles, el foco hoy miramos hacia el juicio de la Kitchen.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Es miércoles, el foco lo enciende Alejandro Requeijo en el juicio de la Kitchen, en la Audiencia Nacional. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hablamos de unos hechos de hace 13 años, ahí empieza la juerga, pero ha aparecido una derivada relacionada con Leire Díez, la fontanera del PSOE. Esto es como el perejil. ¿Qué es? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, es por el famoso audio de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Hago resumen, si te parece, para quien no sepa de qué hablamos. En el año 2014, el polémico comisario Villarejo, ahí en la cima de su poder, habló con un alto cargo del Ministerio del Interior de que Sánchez tenía un suegro que regentaba saunas y le propuso usar esa información contra Sánchez, que acababa de llegar a la Secretaría General del PSOE. Pero como todo, Villarejo lo grabó con su inseparable grabadora. Bueno, pues 10 años después, con Sánchez ya en la Moncloa, cuando se tomó esos 5 días de reflexión por la investigación abierta a su mujer, ahí es cuando entra en escena Leire Díez en auxilio del PSOE, con aquella grabación de Villarejo debajo del brazo. Les dice a Santos Cerdán y a Antonio Hernando y a otros que le recibieron, les dice, hay esto. Y el PSOE lo usó. Lo usó, entre otras cosas, para defender la tesis de que el caso Begoña no era más que un capítulo añadido a la guerra sucia contra Sánchez que se remontaba 10 años atrás.
Oye, ¿y esto qué tiene que ver con la Kitchen? Porque aquello era el Ministerio del Interior y Bárcenas, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene relación con Kitchen, Ángel, porque el PSOE activó un plan para que esa conversación de Villarejo se judicializase. Primero pidió que se llamase a declarar al comisario y también al alto cargo de Interior para interrogarles, pero los jueces se lo denegaron. Pero luego lo que hizo el partido fue meterlo entre la documentación del juicio del caso Kitchen, que se está juzgando ahora. Claro, tenía la percha de que además de las saunas, Villarejo hablaba también de otras cosas que como mínimo probaban su acceso al Ministerio del Interior. Así que el primer día de juicio, varios abogados de los acusados pidieron expulsar del caso esa grabación. Alegaron que procedía de un colaborador de Leire Díez que se llama Javier Pérez Dolcet, que sonará el nombre porque te he hablado de él algunas veces, y este empresario a su vez decía que la había sacado del Telegram de Alvise Pérez. Sobran presentaciones, Ángel. Mira, así hablaba uno de los abogados sobre este colaborador de Leire Díez en el juicio.
Son grabaciones que aporta a la policía el señor Pérez Dolcet, ¿eh? Es un señor que todos ya conocemos últimamente, sobre todo pues el tema de la fontanera y por el tema de Leire, ¿de acuerdo? Que es un señor que está buscando grabaciones que puedan favorecer al PSOE en todos los ámbitos.
Caramba, otro perejil en todas las salsas. Oye, ¿la petición ha tenido algún recorrido?
Pues no, en este caso no. El tribunal ha decidido mantener esa grabación en el juicio, en la que, como te digo, entre otras cosas, se hablaba de las famosas saunas. Así que va a poder ser uno de los ingredientes de este caso, que, como dices, aborda hechos del pasado, pero le ha salido esta derivada que le conecta con la actualidad. Te recuerdo que tanto Leire Díez como Pérez Dolcet están investigados por sus maniobras contra la UCO y contra la Fiscalía Anticorrupción, que son las dos instituciones punteras que dirigen actualmente las investigaciones sobre corrupción que afectan al gobierno del PSOE. Pero ojo, porque la última novedad, que no estaba prevista, es que el propio colaborador de Leire Díez, este Javier Pérez Dolcet, va a tener que ir al juicio a explicar el origen de aquella grabación sobre las saunas. Y fue porque el abogado de Villarejo, en vista de que nos iban a expulsar del juicio las grabaciones, pidió directamente que se llamase a declarar a Pérez Dolcet. Y mira lo que le contestó la presidenta del tribunal. Dijo que adelante.
Consideramos que debe venir quien ha aportado esa fuente de prueba como testigo.
Se pide vinculado con unos audios de Telegram, me parece que es, que han quedado unidos, la testifical de parece ser que es quien lo aporta, como sostiene, del señor Pérez Dolcet. Esa se va a admitir.
Oye, ¿esto es habitual que pase?
Pues te diré, Ángel, que es poco habitual, la verdad. Para que te hagas una idea, esta mujer a la que has escuchado es Teresa Palacios, que es la presidenta del tribunal que va a juzgar Kitchen, que está juzgando Kitchen, y el tribunal que ella preside tumbó casi todas las peticiones que le hicieron las partes. Pero esa en concreto, como has escuchado, la aceptó. Así que será una declaración interesante. Ya ves, todo mezclado. Javier Pérez Dolcet, colaborador de Leire Díez, el Telegram de Alvise Pérez, en fin, las cloacas de ayer, si me lo permites, con las cloacas de hoy, todo muy presuntamente, ¿sabes?
Sí, bueno, todo muy presuntamente y todo muy, muy realmente apestoso. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao, chao.
...1992 solo ha tenido una tregua de 8 días... ...ese escaso tiempo es el que ha tardado el terrorismo... ...en regar con sangre las calles españolas... ...y de nuevo ha sido en Barcelona... ...un comandante del Ejército del Aire... ...como les decíamos ha caído esta tarde... ...abatido por las balas de un comando presumiblemente...
...ha pasado mucho tiempo... ...pero Julia sigue teniendo una imagen grabada en la cabeza... ...la sangre de su abuelo en el suelo... ...a pocos metros de la playa... ...ella era solo una niña cuando la banda terrorista ETA... decidió partir su vida y la de su familia por la mitad. Y desde entonces hay algo que no encaja del todo. Así empiezan Los días que no existieron. Una novela del escritor y colega del Español, Daniel Ramírez.
Mi abuelo, que tiene 95 años, me cuenta algo que no había contado a mi madre y al resto de sus hijos, y es que había sido extorsionado por ETA. Me provocó una revisitación un tanto catártica de los recuerdos, porque tenía que entender que el abuelo feliz que se tiraba en la alfombra a jugar con sus nietos era al mismo tiempo un hombre que salía de casa todos los días a una hora distinta.
Con los años, Julia crece, se convierte en periodista. Aprende a moverse entre historias incómodas y documentos en los que siempre falta algo. Un buen día llegan a sus manos un conjunto de papeles que le parecen llamativos. Están fechados en la Alemania nazi y muestran los nombres de aquellos oficiales de Adolf Hitler que tras la Segunda Guerra Mundial encontraron refugio en España.
Creé el personaje de Julia para permitirle hacer en la ficción lo que yo no podía hacer en la realidad, que era encontrar uno de estos viejos nazis vivos con un pasado misterioso, crímenes a sus espaldas pendientes de resolver y poder hacerle las grandes preguntas sobre la banalidad del mal.
Lo que en un principio parece un trabajo de investigación se convierte en algo personal. ¿Qué tiene que ver el asesinato de su abuelo con los nazis ocultos en España? Dos historias distintas, separadas por décadas, pero unidas por lo mismo: el silencio de una parte de la sociedad.
Esta doble persecución, la del viejo nazi refugiado y la de los asesinos de su abuelo, son los dos motores de combustión de la novela. Además, el crimen del abuelo de Julia está a punto de prescribir y eso me ha permitido darle un ritmo vertiginoso a la novela.
En esta historia, Julia trata de entender dos asuntos que a priori no tienen nada que ver. Primero, ¿por qué su abuelo fue asesinado? Y segundo, ¿cómo fue posible que los criminales nazis vivieran durante años en España sin levantar ninguna sospecha? Dos trabajos paralelos que, sin embargo, terminan coincidiendo en algo trascendental: las consecuencias de que una sociedad decida mirar hacia otro lado ante determinadas partes de su historia. Y es exactamente lo que parece que nos está ocurriendo ahora mismo en España. Los días que no existieron, de Daniel Ramírez, edita Planeta de Libros, no es solo una trama de investigación, es la forma en la que Julia, una periodista, se enfrenta al pasado y a todo lo que esos hechos siguen provocando, como pasó con la historia de ETA en el presente.
Damos un paseo por las redes sociales donde se habla de la vía de Adamuz que se rompió 22 horas antes del accidente. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Es lo que refleja ese nuevo informe de la Guardia Civil que ha presentado ya ante el juzgado de Montoro en Córdoba, que investiga la causa. Los sistemas de ADIF detectaron esa rotura, pero dicen que no saltó ninguna alerta por problemas en la configuración del sistema. Con esto sobre la mesa, la primera línea de investigación ahora ya se centra en esa rotura del rail o la soldadura y queda descartado el sabotaje. Y están comentando mucho sobre esto los oyentes. Uno nos dice que aún así aquí nadie va a dimitir, nadie va a tomar ninguna medida. Han pasado ya más de 2 meses y todavía las víctimas no tienen ni la más mínima idea de lo que pasó en esos trenes donde fallecieron, te recuerdo, 46 personas.
Tiempo de tertulia hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Diego Garrocho a partir de las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Alberto y Diego proponen.
Este miércoles en la tertulia me gustaría comentar el último informe de la Guardia Civil sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz. Hemos sabido, gracias a la investigación, que la vía se había roto la noche anterior al accidente y Cadif no lo detectó porque había bajado la configuración de las señales de alerta. Y el sistema, por tanto, pues no interpretó la caída de la tensión como un corte en la vía. Un error o una negligencia que acabó costando la vida de 47 personas y que esperemos en algún momento suponga que alguien asuma por lo menos la responsabilidad política que le corresponde.
El próximo lunes 13, Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez viajarán a China. Esta es la cuarta vez que el presidente viaja a este país, pero esta es la primera ocasión en la que lo hace en un marco formal y como visita oficial. Los habituales viajes de Sánchez a China evidencian un innegable acercamiento de nuestro país al gigante asiático. A nadie se le oculta que China es una dictadura en la que se violan sistemáticamente derechos humanos, pero es al mismo tiempo un gigante comercial y un socio clave a nivel geoestratégico. ¿Acierta Sánchez y este acercamiento es una muestra de pragmatismo o su buena relación con China es una muestra de doble rasero político y moral?
Gracias, Alba.
A ti.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790€ financiando. Con hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Primero disfrutamos y aprendimos mucho de Cervantes en la casa de Éboli. Reconstruía la vida del escritor en Madrid entre 1566 y 1569. En la segunda entrega, con el título Cervantes, cambista, marino, espía, cautivo, conocimos el periodo en el que vivió y sufrió fuera de España tras la huida de Madrid. Por último, esta trilogía culmina con este libro que tengo en las manos. Cervantes, el combate de las letras. Una aventura que esta noche nos presenta su autor, sociólogo, politólogo, historiador, ensayista, Álvaro Espina. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Ángel. Otra vez aquí.
Te lo pregunté, creo que ya en un par de ocasiones, pero me sigue llamando la atención y seguro que a nuestros oyentes, los lectores también. ¿Por qué Cervantes con B?
Porque él firmaba así. Te lo dije también.
Pero es que me encanta la historia.
En dos ocasiones. Es que el Cervantes con V en realidad es un seudónimo del Cervantes con B, el que vivió y firmó ya en este momento 75, me parece, documentos firmados por Cervantes, aparte de los prólogos de sus novelas y de sus escritos, todos Miguel de Cervantes con B, Saavedra. ¿Por qué Cervantes con V? Pues porque el editor seguramente no encontró, el editor de La Galatea en 1585, seguramente no encontró la B
ya
de la caja grande para la portada y puso una U, ni siquiera una V.
¿Y desde entonces hasta hoy?
Claro, cuando después Cervantes dijo, yo quiero firmar con... Dice, pero todo el mundo va a pensar que es otro personaje. Y claro, como todas las obras impresas están con V, aunque él siempre las firmaba con B, así ha quedado. Y la Academia, pues lógicamente, ha consagrado el texto escrito que tenemos.
Llama la atención muchísimo y la historia también. ¿Cuántos años investigando la vida y la obra? La obra va de suyo, pero la vida es lo que llama la atención de Miguel de Cervantes, Álvaro.
Pues desde 1970, lo tengo clarísimo, porque es cuando yo entré como ayudante del profesor don José Antonio Maravall, le ofrecí hacer una tesis doctoral sobre Cervantes y la mentalidad española del Renacimiento tardío, y me dijo, no, eso no es una cuestión un tema para una tesis, eso es una cuestión para una obra de madurez, así que déle usted muchas vueltas y no sé cuánto y tal.
¿Y sigues?
Y he seguido, hasta que en el año 12, bueno, lo había intentado dos veces antes y no me salió, pero ya en el año 12 ya me puse con el asunto y ya pues han sido 13 años completamente sumergido.
Qué bueno.
En el Cervantes ya escribiendo, lo cual quiere decir que es tomándolo como interlocutor. Algunos de mis amigos, cuando a veces lo comento y tal, ¿no? Porque Miguel... Dice, ¿qué Miguel? Un amigo mío tiene un hijo, se llama Miguel, pensaba que hablaba de su hijo. No, hablo de Miguel de Cervantes.
Que ya la amistad y la relación ha llegado a tal nivel.
Claro.
Qué ya, bueno.
Para mí es un familiar.
Las tres novelas han sido publicadas por Suma de Letras. En este caso, en el combate de las letras, ¿qué tramo de la vida aprendemos?
Bueno, todo el tramo desde que vuelve a España, desde Lisboa.
Vía Salamanca.
Por Salamanca, sí. Uh-huh. Las expediciones que iban de Lisboa a Madrid a veces pasaban por Salamanca y otras por Badajoz. Pero esta, como viene con la familia del Duque de Alba, pues pasa por Salamanca para dejarlos en Alba de Tormes. Y entonces él ahí ya entra de hoz y coz en todo el mundo literario de la época, porque allí se encuentra con sus viejos amigos, Pedro Laínez y Luis Gálvez de Montalvo, que participan en uno de los de las academias que convocaba Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca, en colaboración con la gente de las academias de Alcalá y también de Toledo. De manera que ahí se involucra de nuevo Miguel en esta historia, en la cual además pues gana unos premios y tal, porque aparte de que el gran poeta de la época y preferido de Fray Luis era Góngora, pero él, estimulado por la acción de Góngora, etcétera, también obtiene algún tipo de premio.
De hecho, la portada llama la atención porque aparece a modo de rombo, es un cuadrado en vertical, Cervantes con Góngora, con Lope y con Quevedo, protagonistas también de esta historia. Me llama la atención, yo tengo la manía, como pasa con los periódicos en papel, de empezar los periódicos por la parte de atrás. En cierta ocasión con los libros me pasa lo mismo. O miras las solapas o miras la contra y luego ya empiezas a ver la dedicatoria, etcétera, etcétera. Aquí me ha pasado algo parecido. 94 páginas de notas finales. Así constan, notas finales. Esto es un trabajo de documentación increíble, Álvaro.
Sí, porque yo aquí actúo dentro de la pequeña superchería que me he inventado, de que esto es un manuscrito encontrado en Orán, dictado...
Por Miguel.
Por Miguel, a Cide Hamete Benengeli, con su nombre morisco, Ahmad Ibn el-Ayi. Con esta superchería, pues resulta que yo no actúo como escritor, como novelista, sino yo aquí aparezco como un editor erudito.
Claro, en ese sentido, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad?
Pues depende, es una trilogía. En las dos primeras partes de la trilogía, yo creo que el 95% es ficción, en el sentido de que tenemos tan pocos datos y referencias de lo que era la vida de Miguel.
Que tú creas.
Que hay que crearlo, uh-huh, y por lo tanto es novela, pura novela. Uh-huh. Hombre, por supuesto, yo soy también, mi origen era historiador con don José Antonio, y pues, respeto mucho lo que es la historia conocida, aunque reinterpretándola, porque en aquel tiempo, ya me lo decía Maraval, dice, no es solo que madure usted como escritor, es también que madure en la historiografía, porque aquí hay mucho que cambiar, porque la historia no es... un fósil que está ahí grabado. No, la historia hay que interpretarla con los nuevos datos, etcétera. Y con los nuevos datos y con las nuevas mentalidades y los nuevos criterios. De manera que esas dos primeras partes es fundamentalmente ficción. En esta, mucho menos. Porque claro, en esta, esos 35 años, porque ojo, la primera parte son 3 años, la segunda son 11, pero estos son 35.
Mucho tiempo.
Los 35 años en los que crea. Bueno, no que crea, porque ya antes había creado, pero cuando publica. Y claro, ya ahí tenemos todo lo que es su creación literaria. Eso nos da unas referencias que Escudero Buendía, un gran técnico de los de archivos, bibliotecas y museos, nos ha descubierto ahora que el modelo de la idea aquella que se tenía de los modelos vivos de las obras de Cervantes no es algo que haya que olvidar.
Vais a tragaros esa risotada. Os lo dice alguien que luchó en la grande y felicísima armada. Defendemos. Pues aquí tenéis a alguien que luchó en Lepanto, la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados y esperan ver los venideros.
Y quedasteis manco. ¡Tullido!
¡Salta cunas!
Álvaro, ¿tan mala era la relación entre Miguel y Lope? Recordemos que Cervantes escribe el libro más traducido en el mundo después de la Biblia, pero Lope de Vega se llevaba la fama y no sé si existían los autógrafos, pero casi.
Bueno, Lope arrasa en la nueva novela, en la nueva comedia, perdón, la comedia nueva que él llama, mientras que Cervantes es mucho más renacentista, es un hombre que está todavía vinculado a la recuperación de la literatura clásica grecolatina. Y en eso son opuestos. Son también opuestos en la consideración del mundo en que viven. Lope es un hombre entregado a la situación y al régimen. Y Cervantes es un hombre absolutamente crítico. Había sido educado, no lo olvidemos, por eso la primera parte en la casa de Éboli, por los Éboli, que son, digamos, en toda esta etapa, ya fuera del poder, muerto ya... el príncipe Ruy Gómez y encarcelada de por vida, sin juicio, dicho sea de paso, doña Ana de Mendoza, pero ella es la líder, y por eso está encarcelada, del partido de la oposición, los ebolistas, contra los salvistas, los castellanistas.
Es fantástico porque estamos hablando de los años 1500 y pico.
Ah, no, aquella...
Es maravilloso.
Ese esquema doble de unos que defienden pues arrasar Flandes e imponer en Europa las ideas de Felipe II y no sé cuánto, y tal, y las ideas tridentinas y demás, frente a otros que no, que ojo, los ebolistas eran a veces llamados los vaticanistas, en el sentido de que el Papa no defiende esa tesis religiosa que defendía Felipe II.
Catalina, bis Michaelum in sponsum et conjugem.
Polo.
Michael, bis Catalina in sponsum et conjugem.
Polo. Esposa, yo te esposo.
Miguel, tu amigo Miguel, se casa con Catalina Salazar de Palacios, pero antes mantuvo amoríos con Ana Franca, que le dio su única hija reconocida, Isabel de Saavedra. En lo personal, ¿Cervantes fue un tipo feliz?
Yo creo que sí, absolutamente feliz, porque era un hombre, sobre todo, que no tenía grandes pretensiones y, por lo tanto, disfrutaba al máximo con lo que tenía, con lo que podía, y compartiéndole con sus amigos y relativos y con su familia, viviendo además en un entorno que era casi casi un gineceo, porque es que él siempre, aparte de la vida con Catalina, también con sus hermanas en Madrid, en Valladolid, es un individuo que sencillamente, como dijo muy bien Andrea, su hermana, es un individuo que por su simpatía tiene muchos amigos y hace negocios. Así que, sin más, luego escribía. Y escribía todo
no,
esto.
No lo hacía mal.
No lo hizo mal. Pero él tampoco le daba gran relevancia a lo que hacía. Lo discutía y lo hablaba con Catalina.
A lo mejor esta tenía que ser una pregunta para el final, a modo de concluenda, pero me sale a borbotones ahora. No eres objetivo, pero como sociedad española, ¿valoramos suficientemente la figura de Cervantes?
Yo creo que no. Por ejemplo, los ingleses viven casi en referencias del día a día de Shakespeare y lo mencionan.
Y los franceses con Molière, por ejemplo.
Y con otros
muchísimos. Y los americanos con los últimos 100 años también. Claro.
No, aquí. Este sí, está esta cosa del Quijote. Yo creo que también se hizo algo mal en su tiempo, y es imponer la lectura del Quijote en la primaria. Quizá el primer Quijote en la primaria se aguanta
un poquito
mejor,
pronto.
Pero es un poco pronto. Pero el segundo es un auténtico dechao de reflexiones.
De profundidad.
Esto es una reflexión sobre la vida. Y eso a un chico de 10 años o 12 años, pues no le cae.
Le repele.
Tengo la corazonada de que me será muy difícil repetir los triunfos de hace años. ¿Viste anoche en la comedia de Lope? Todos querían que el gracioso no faltase ni un solo instante de la escena.
Es que con un bobo delante ven mejor lo que les gusta. Ruidos, aparatos, bravos, caballeros, batallas.
Deja las bromas a un lado. No creo que el teatro de hoy tenga que ser el mismo que el de mi juventud. Pero sigo pensando que la comedia es espejo de la vida humana.
Sobre todo, si me permiten, si somos españoles.
Sí.
Y en este caso, pensando en la comedia, pensando en los teatros de comedias, pensando en Almagro, pensando en Castilla-La Mancha y en Sancho Panza y en los refranes, ¿cómo era como comediante? Luego lo mencioné antes de pasada respecto a Lope. ¿Cómo era como comediante Cervantes?
Bueno, él tenía una idea completamente distinta. Era la idea renacentista de que había que recuperar los esquemas clásicos de la confrontación entre personajes de Terencio y Plauto frente a un Lope, que en esto es mucho más moderno, que lo que hace es llevar a la comedia su vida, una vida por lo demás absolutamente disoluta, cosa que él enfrenta claramente con Góngora desde el principio. Alguien dijo que incluso hacía esa vida para experimentar lo que quería llevar a la comedia. Otros dicen que no, que sencillamente llevaba esa vida disoluta porque le apetecía, y a continuación de eso, pues lo llevaba a la comedia. Pero eso es algo que es muy típicamente barroco y es muy moderno, en el sentido de que de que llevar, lo que, como él decía, al vulgo, hay que hablarle en vulgar. Y hay que decirle vulgaridades, eso decía Lope. Bueno, esto a Góngora y a Cervantes le parecía un auténtico sacrilegio. Pero en eso es muy novedoso, Lope. En cambio, Cervantes en eso no triunfa. Mientras que su inspiración clásica grecolatina es lo que funda la novela moderna. Porque en realidad lo que hace en El Quijote es confrontar los dos principios básicos del mundo grecolatino, el mundo apolíneo y el mundo dionisíaco. Es Don Quijote, un hombre dominado por sus ideas, por las armas, y un, no un Dioniso, sino un sileno, el ayo de Dioniso, que era el gordinflón, que era además al mismo tiempo pues el Esopo, aquel esclavo frigio, y los confronta, esos dos principios, que es la base de toda la literatura grecolatina, y crea un mundo absolutamente moderno que es el que va a estar después siempre en esa idea de los diálogos entre dos personajes contrapuestos con ideas claramente autofecundadas. Lo que dice uno, el otro lo recupera, se retroalimenta ya. Y al mismo tiempo se recrean.
Álvaro Espina, sociólogo, politólogo, historiador, ensayista, nos está presentando su último libro, novela, biografía, no sé, con la que cierra la trilogía sobre el ilustre Miguel de Cervantes, con B. La novela se titula Cervantes, el combate de las letras. La edita Suma de Letras.
En Écija, provincia de Córdoba, en el año del Señor de 1587, el ya citado Miguel de Cervantes, en el ejercicio de sus funciones de comisario real de abasto para la armada contra Inglaterra, hizo uso de procedimientos harto discutibles a la hora de recabar
me
fondos.
Me encanta el oficio. Comisario real de abastos de la armada contra Inglaterra. ¿Qué era ese trabajo?
Bueno, pues era esto, un delegado del proveedor general de la Armada, de Guevara y después de otros muchos que van sucediéndose, porque nadie aguantaba esa función, sobre todo con un rey que no pagaba, daba unos certificados que luego tardaba años, y por lo tanto la gente cada vez quiere, cada vez se sustrae más a esa obligación, y Cervantes tiene que luchar contra esa resistencia permanente, y eso que acabamos de oír es justamente la de un corregidor corrupto que no tiene capacidad para enjuiciar a los comisarios. Esa capacidad está en el proveedor general. Y bueno, pues lo mete en la cárcel en Castro del Río hasta que el alguacil, el delegado de Miguel, vuelve a Sevilla, trae la absolución y lo tienen que poner libre. Eso le volverá a pasar con otro juez corrupto también en Sevilla 10 años más tarde. Pero él, Miguel, no ceja en su empeño. Él trabaja incorruptible. Nadie le pudo probar nunca, aunque se le intentó. Vamos, lo excomulgaron porque los obispados no querían pagar, contribuir a lo que estaban obligados a hacer. Y él, contra todos ellos, logró sobrevivir y salir adelante.
En este punto, 1587, ¿en qué fase se encuentra el hidalgo Alonso Quijano?
Bueno, Miguel estaba escribiendo una novelita. La novelita de Alonso Quijano.
Jope, pues le salió un poquito más.
No. Primero escribe esa novelita, que es, si quieres que te... Es el primer borrador, es lo que ahora sobrevive en los 8 primeros capítulos, cuando todavía no está Cide Hamete Benengeli. Pero mucho más reducido, porque es un pequeño borrador. Por cierto, en algún momento, quizá más tarde, porque yo he tratado de reconstruir eso que podría ser el Quijote primigenio, pero él está trabajando en una novelita como las novelitas ejemplares que va escribiendo, El Riconete y Cortadillo, ¿no? Pero claro, luego va aumentando, pasa de esos 8 primeros capítulos, muy, muy sencillos, muy, muy reducidos, a 21. Esa es la primera novela, pero todavía es una novela un poquito más larga, pero todavía no es el novelón. El novelón se lleva a cabo cuando sale el Mateo Alemán, el la gran novela picaresca de la época, y también la pica la Justina, y entonces su editor, Francisco de Robles, le dice, no.
Aquí hay tema.
Esta cosita de 21 capítulos, nada, necesito 81 pliegos.
Los personajes dan para mucho más.
Claro, y entonces Cervantes se tiene que poner a alargar, a meter historias en el medio, y, no sé, y sale la gran obra.
Estamos en el año 91 y en la cárcel del puerto de Santa María, en un proceso por defraudación a la Hacienda Real.
Ni con un salvoconducto del rey estaría seguro de que no se solicite nuestra ejecución. Su majestad quiere cabezas con las que desviar la atención del fracaso del Invencible.
Le repito que no vean lo que no hay. Solo se abrió un proceso.
¿Cómo le marca a tu amigo Miguel de Cervantes, en este caso la prisión en Sevilla, cómo le marca la cárcel en toda su vida?
Bueno, la cárcel, él como tiene esa convicción de inocencia, ahí sí que hay presunción de inocencia por su parte. Aparte que yo creo que todo el mundo en la cárcel sabe que está encarcelado por un juez corrupto, que lo que quiere es ser sobornado, y que lo mantiene 6 meses después de recibir la absolución del rey, de que no ha cometido ningún tipo de tropelía. Lo mantiene 6 meses buscando un soborno. De manera que Miguel lo que hace es encerrarse, además de ayuda a la gente, porque tiene realmente, hay una convicción en Sevilla y en la propia cárcel de que es un hombre inocente y de que está ahí encarcelado por circunstancias. Él se dedica a escribir, y yo creo que eso no le afecta absolutamente para nada, salvo quizá para una cosa, y es para recibir información de la corrupción, en primer lugar, cosa que va a llevar al patio de Monipodio y a otras muchas cosas, y también de la corrupción, y por otra parte, de las tropelías que cometen los pícaros que están allí encarcelados, porque también hay pícaros, ladrones, asesinos, todo tipo. Y eso le pasa un poco como le pasa a Lope con su propia vida, pero Cervantes lo recoge del mundo y lo va a llevar a sus libros.
Se confirma que el mundo no ha cambiado tanto, ¿eh?
No.
En 500 años.
¿Qué va?
Decidme, ¿es verdad que he vivido y he reinado? ¿Es verdad que he reinado? No ha sido un sueño.
Agonía de Felipe II, llegamos a la cuarta parte de tu libro. Cervantes se instala en Madrid, el rey muere. El Quijote ya es el Quijote en esta época.
Sí, en el 98 prácticamente. Bueno, el Quijote primigenio al que yo me refiero. Después no. Después llega Francisco de Robles y le dice, esto me lo tienes que multiplicar por 4. Y entonces él se pone a darle vueltas. Pero lo que es la estructura básica del Quijote, lo que yo llamo el Quijote primigenio, eso ya está prácticamente hecho.
Creo que ha salido antes de pasada. En la quinta parte, la última parte de la obra, transcurre a través de una relación entre Cervantes y un personaje. A ver si lo digo bien. Hamad ibn al-Ayy.
Ahmad ibn al-Ayy, así es.
¿Quién es?
Es Sidi Ahmed ibn Engeli. La superchería que hay, que yo me creo, esto del manuscrito de Orán, es el morisco al cual Cervantes le dicta su biografía. Y claro,
estamos en 1600 y algo ya.
Sí, no, está justo llegando hasta 1609, en la última etapa. Uh-huh. Pero claro, llega a 1609 y expulsan a los moriscos, y entonces ya Cervantes no le puede seguir dictando. Este hombre aparentemente pasa como traductor a Orán, y es ahí como completamos los 7 últimos años de la vida de Cervantes, y lo completamos con 7 cartas que le dirige Miguel a Ahmad ibn al-Ayy, a Orán, en la cual va contando lo que sucede entre 1609 y 1616, porque prácticamente en las puertas de la muerte termina diciéndole Ahmad, despidiéndose, diciendo que yo me voy a la otra vida, esas cosas.
Qué bonito.
Que reproduce él en su prólogo a El Persiles y Sigismunda.
Cervantes, El combate de las letras, la tercera parte de esta trilogía que firma Álvaro Espina sobre el genio del español. Este libro, como autor, este libro sirve un poco para resarcir, para empujar al mayor conocimiento de Cervantes. Es casi casi un libro de texto, si me permites.
Bueno, es que Cervantes seguía la máxima horaciana de que todo su escrito trataba, su escrito literario, trataba de deleitar al tiempo que instruir. Y esa es también la máxima que yo he seguido al escribir la trilogía.
Es una, deleitar. Es una vida de novela, literalmente es una vida de novela la de Cervantes, pero que sirve de homenaje.
Y la novela de una vida.
Claro, 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 las dos cosas. Álvaro Espina edita Suma de Letras, firma Cervantes con B, El combate de las letras. Álvaro Espina es un tío que a Miguel de Cervantes le llama Miguel de tú a tú, porque son casi casi colegas.
Somos amigos.
Muchas gracias, Álvaro.
A ti, Ángel.
Mucha suerte.
Muchísimas gracias otra vez.
Después de... Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
La incertidumbre sobre la estrategia de Estados Unidos es creciente. Estados Unidos puede tener el control casi absoluto del espacio aéreo iraní, pero poner soldados sobre un terreno hostil resulta mucho más complicado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Hola, sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti. A ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. Y el salpicadero tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora, si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
El verdadero sabor del agua.
Son son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles.